El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Tarde de viernes también para el enfoque del deporte, así que mira desde luego a todo lo que va a pasar al fin de semana, que va a empezar hoy mismo, porque tenemos desde hoy tres días apasionantes. Pero hoy hemos escuchado a Xavi, al entrenador del Barça. Ayer Laporta habló de ese concepto nuevo, tan particular, del madridismo sociológico. Es decir, Laporta lo que dice es que el madridismo está extendido por todas las zonas de poder del país, que lo inunda todo, los medios de comunicación, la política, las decisiones deportivas, y que así se entiende que haya mucha gente queriendo perjudicar al Barça. Bueno, pues hoy el entrenador ha explicado que él lo ve exactamente igual.
Ya lo he dicho, pues situaciones que para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas, ¿no? En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad, eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico, el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid. Entonces, es así. Esto es a lo que se refiere el presidente.
¿Crees que la imputación tiene que ver con este madridismo sociológico?
Sí, una persona muy positiva, muy valiente y que habla claro. Es el presidente, es el líder de todo este proyecto y con él ya insisto, con él al 100%.
Lo dicho, el problema no es que pagaran al vicepresidente de los árbitros, el problema es el madridismo sociológico. Bueno, pone un ejemplo más incluso el entrenador del Barça.
Me sorprende, las sensaciones de sorpresa cuando está la noticia, sorprende. A nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de Lewandowski por tocarse la nariz, pues sorprende, pero sorpresa total.
Sorpresa cuando se enteran de que a Nacho le bajan de 3 partidos a 2 la sanción.
Xavi ha sacado el diccionario de ejemplos para explicar qué es el madridismo sociológico, pero Ancelotti se lo ha cerrado unos minutos después en la sala de prensa del Real Madrid. Como en el asunto del racismo, a Ancelotti no le gustan las maniobras de distracción, para él esta es una, le parece el asunto demasiado grave y que los únicos que deben hablar ahora son los jueces.
No tenemos que desviar el tiro, hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar, que decida lo que tiene que hacer. Y todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro que a nivel judicial no es bueno.
Desviar este tiro, dice Ancelotti. Bueno, nosotros ahora no desviamos, todo lo contrario, nos metemos de lleno en la actualidad del día, que hay mucho.
Fútbol y lo hace con un partidazo de segunda que parece de primera. A las 9, desde las 8 en el partido de la Onda, Español-Leganés, primero contra segundo, solo un punto lo separa. Este es Borja Jiménez, técnico pepinero.
Para nosotros es un premio el poder haber llegado a la jornada 11 en esta situación y enfrentarnos al líder en su casa. Para nosotros es un premio y lo vamos a afrontar como tal.
En primera, la 10ª jornada arranca con el Osasuna-Granada de hoy. Weisman, delantero israelí del Granada, no ha viajado por seguridad. Un colectivo de hinchas navarros había expresado su rechazo a verlo en el Sadar después de que Weisman mostrara su apoyo al bombardeo sobre Gaza. Aficionados del propio Granada también lo han denunciado ante la Fiscalía por un delito de odio.
El grueso de la 10ª jornada se juega mañana. El partido que más deslumbra es el del Pizjuán. A las 6:30, Sevilla-Real Madrid vuelve a Álava al 11, se cae Ceballos y Güler no llega. Los de Ancelotti defienden su liderato frente a Sergio Ramos.
No, a mí me encanta verlo, le tengo un cariño especial. Yo creo que si hoy estoy aquí es también y sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí.
A las 6:30 Sevilla-Real Madrid y luego a las 9 Celta-Atlético de Madrid. Simeone recupera a todos los internacionales, salvo uno, Savic. Simeone, eso sí, va a poder contar con Barrios, con Soyuncu y con Correa.
Los chicos están trabajando con mucho entusiasmo. Vamos a jugar con un equipo que para mí ha sacado menos puntos de lo que se merece por el trabajo que han hecho sobre el campo, por lo que se vio en los videos y los partidos que vi. Tenemos un entrenador con mucha jerarquía, con mucha historia en el fútbol mundial, que sabe cómo competir.
También mañana a las 4 y cuarto, Getafe-Betis. No quedan entradas y la afición se reunirá 3 horas antes para comer y José Bordalás lo celebra.
No lo sabía, pero me alegra muchísimo porque eso es una muy buena señal. Creo que la afición tiene un compromiso con el equipo enorme. Seguro que mañana nuevamente van a estar alentando y animando al equipo. El equipo va a dar todo por conseguir una victoria. Estamos con confianza, estamos ilusionados.
Cierra la jornada el domingo a las 2 en Las Palmas, en Rayo. Los de Francisco llevan 4 empates seguidos.
Y ojo a esto. El Comité Técnico de Árbitros desmiente al excolegiado Estrada Fernández y dice que no existe una sala secreta del VAR donde los árbitros reciban instrucciones. Clos Gómez, que es el jefe del VAR, reconoce que sí hay una sala de operaciones, pero las únicas conexiones que existen son para asuntos técnicos que tienen que ver con la realización de los partidos.
Es falso absolutamente lo que ha dicho este señor. Interacción arbitral con los miembros de VAR y AVAR de cada uno de los partidos no se tiene ninguna. Y si él tiene prueba de qué ha ocurrido, por favor, que lo demuestre, que la aporte, y la persona que ha hecho esa interacción se irá a su casa. Y si he sido yo el responsable, no me iré a mi casa, me iré a la cárcel.
Grupo complicado para el Madrid en la Champions femenina con Chelsea, Haken de Suecia y París Fútbol Club. La fase de grupos arranca el 14 y el 15 de noviembre. Y en la sexta jornada de la Liga F, mañana a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino Granada, a las 4, Sporting de Huelva Atlético de Madrid, el domingo Real Madrid Levante.
Y atención al baloncesto, más allá de la racha victoriosa del Real Madrid con el triunfo de anoche en la Euroliga, ya van 11. Esta noche, ojo que contamos con el partido de la Onda, el Betis Estudiantes empieza a las 8, partido de la Le Boro. Y mañana el Fuenla recibe a uno de los grandes, a San Pablo Burgos.
Y este fin de semana vuelven a rugir los motores, Gran Premio de Australia de motociclismo. Hay variaciones horarias porque se anuncia lluvia y viento. El madrileño Jorge Martín aspira al liderato y ha sido cuarto en los segundos entrenamientos oficiales por delante del líder Bañaya. Mar Márquez ha vuelto a caerse. Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Ahora empiezan los entrenamientos. Carlos Sainz y Alonso tienen hambre.
Vamos al límite y el plan es ese, ir al límite todo con todo lo que podamos. Yo creo que hay que apretar los dientes estas últimas 5 carreras e intentar finalizar el año bien.
3 carreras ahora que nos llegan muy emocionantes, 2 con sprint, así que muchos puntos en juego y queremos intentar acabar el año con una buena nota.
Y esta tarde se están entregando en Oviedo los premios Príncipe de Asturias. El atleta keniano Kipchoge, mejor maratoniano de todos los tiempos, va a recibir el galardón de los deportes. Lo va a recoger solo 12 días después de que haya perdido el récord del mundo.
Y Alberto Riquer está debutando desde las 7:30 en el banquillo del Inter Movistar frente al Manzanares. Y noticia de última hora, España acaba de colgarse el bronce en el europeo de cricket.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Llamamos a consultas a nuestro experto en asuntos del Madrid, a Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, hemos escuchado a Ancelotti contestar a Xavi, pero el Madrid tiene mañana un partido muy importante en el Sánchez-Pizjuán. Un partido con muchos alicientes, entre otros, volver a ver cara a cara al Madrid con Sergio Ramos.
Sí, es un partido de los grandes del calendario, sí. Evidentemente en un Sevilla, bueno, quizá en horas bajas, por eso ha cambiado de entrenador en este parón de selecciones, pero en cualquier caso sí, seguramente todo va a estar capitalizado en un inicio por el reencuentro de Ramos, que tras 16 temporadas en el Real Madrid, capitán del Real Madrid, leyenda del Real Madrid, campeón de Europa, se vuelve a encontrar con sus excompañeros y su exentrenador, porque Ancelotti era su técnico cuando levantaron la Copa de Europa en Lisboa. Y precisamente esta mañana, cuando le han preguntado a Ancelotti por su reencuentro y por cómo espera ver mañana a Sergio Ramos, le ha recordado así.
No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente a todos los jugadores que he tenido, más sobre todo a él, le tengo un cariño especial. Yo creo que si hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí. Por esto y por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le tiene mucho cariño y sobre todo yo en particular. Y después se marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera.
Pues sí, probablemente Ancelotti, si no llega a ser por aquel gol de Lisboa, no estaría ahí. Oye, esta semana arrancaba con una portada del Marca que llamó mucho la atención, muy impactante, que era hay una especie de motín en el vestuario porque hay jugadores que se quejan de las decisiones del míster. Hoy, ¿qué ha dicho él?
Bueno, yo creo que es un tanto exagerado el decir que hay un motín. Evidentemente, públicamente sí se han pronunciado futbolistas como Eduardo Camavinga en su día, o Tchouaméni, incluso el último en hacerlo ha sido Rodrigo. Posiciones que a lo mejor no son en las que ellos se sienten más a gusto jugando. Como digo, la última queja, entre comillas, la de Rodrigo hablando de su demarcación como falso 9. Y hombre, hoy Ancelotti creo que con todo el rigor del mundo y también con todo el cariño del mundo, yo creo que sobre todo a Rodrigo le ha tirado un pequeñito tirón de orejas.
A veces algunos tienen que sacrificarse, como se ha sacrificado Camavinga, como se ha sacrificado Tchouaméni, como se ha sacrificado a veces Rodrigo, que puede jugar delantero centro. En esta temporada ha jugado, creo, un partido delantero centro, que ha sido el partido contra Napoli. La idea mía le exige primero la exigencia del equipo y después hay la exigencia individual. Que se pongo Camavinga lateral izquierdo, lo informo y le digo, ¿vas a jugar lateral izquierdo? ¿Lo puede hacer? Ninguno me ha dicho, no, no lo voy a hacer. Ninguno. Hay una palabra bien definida que se llama altruismo.
Más asuntos que ha comentado Carleto. Por ejemplo, como decimos, mañana es un partido grande ante un rival grande, partido duro, complicado. Pero esta mañana dice Ancelotti que lo que más le preocupa no es tanto el Sevilla, sino cómo vuelva su equipo tras este parón de selecciones.
Hay muchas cosas que me preocupan porque obviamente en Sevilla va a ser un partido que nos exige mucho. Me preocupa más que nos hemos olvidado lo que de bueno hemos hecho antes del parón, que hemos hecho partidos importantes, bueno, bien jugado. Y ojalá podemos volver, también si no hemos tenido el tiempo para trabajarlo, podemos volver al mismo nivel.
Claro, el problema es verdad que con los internacionales hay equipos que apenas han tenido a la plantilla un día, hoy, viernes. Por cierto, esta semana perdió Brasil en Uruguay. Carlos, cuanto más pierda Brasil, más veces le van a preguntar a Ancelotti si se va para allá.
Sí, y tanto, porque además había que conocer a Ancelotti su respuesta o sus opiniones después de que la semana pasada, cuando el rector de Parma le nombró doctor honoris causa, dejara clarísimo que el futuro de Carlo Ancelotti era el banquillo de la selección brasileña a partir de la próxima temporada. Y claro, a Carleto estas cosas no le vienen bien.
Obviamente, como te he dicho muchas veces, estoy muy contento con el Real Madrid. Aquí paro. Me pusiste en dificultad con esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Si quiero renovar o no? Creo que de mi futuro no hablo, porque mi futuro es mañana, miércoles, el clásico. Hay muchos rumores dentro de esto, pero yo creo que pronto se aclarará todo.
Pronto se aclarará todo. Bueno, esperemos que cuanto antes se decida, aunque creo que todavía va a haber que esperar algunos meses. Un Real Madrid que mañana se enfrenta, como decimos, al Sevilla del recién llegado Diego Alonso, que curiosamente esta mañana el técnico uruguayo apenas ha hablado del Real Madrid, ha hablado de Ramos, no específicamente refiriéndose a su pasado como madridista, sino lo que significa para él ahora que acaba de llegar al Sevilla.
Yo le voy a hablar desde el otro lado, porque todo el mundo ve lo futbolístico, ¿no? Y lo que amo, lo futbolístico es muy fácil de evaluar porque lo ve todo el mundo. El nivel humano, nos hemos encontrado con un chico simple, humilde, de aquí, de Sevilla, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que lo más importante es su club y sus compañeros, y eso a mí me da tranquilidad.
Bueno, pero ¿qué Sevilla vamos a ver mañana con el nuevo entrenador? Pues nadie lo sabe, de hecho, vamos a ver si tiene alguna pista en Canal Sur Radio Jesús Márquez.
Con Mendilibar ya estábamos en segundo de Mendilibar, pero es que todavía no sabemos cómo funciona este señor, qué criterio va a tener. Ya en la sala de prensa ha dicho que quiere bueno, lugares comunes, ¿no? Un equipo valiente, un equipo atrevido, un equipo que no se arrugue y este tipo de historias, ¿no? Parece que se va a apoyar en los veteranos, donde, por supuesto, el que va a coger un protagonismo esencial va a ser Sergio Ramos, ¿no? Muchas incógnitas ahora mismo porque ayer se incorporó Acuña y Ocampos, los últimos estaban con Argentina. Ya veremos si el nuevo entrenador del Sevilla apuesta por los sudamericanos o prefiere darle descanso. Lo que quiero decir es que no sabemos si su falta de experiencia en los banquillos europeos le va a servir al Sevilla, que es un terremoto ahora mismo en lo institucional y también en lo deportivo, porque el Sevilla este año ha vuelto a hacer una modificación importante en su plantilla y no termina de despegar, ¿no? Está con números muy malos. Ya visteis lo que pasó frente al Rayo Vallecano, milagro el empate a última hora, y por tanto, bueno, pues aquí el personal lo único que le pide por ahora es que el equipo compita, que el equipo no se arrugue, que el equipo le mire a los ojos a los grandes. Ya no digo en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Metropolitano, donde ahí el equipo se arruga y parece un equipo menor. Simplemente la gente se conforma que al menos en el Sánchez Pizjuán vuelva a ser el equipo de la casta y el coraje, y que vuelva a ser el famoso Fortín que le pone las cosas complicadas a los grandes, ¿no? Especialmente al Real Madrid.
Va a cerrar la jornada de mañana el Atlético de Madrid en Balaídos. Máxima precaución porque el descalabro de Mestalla vino después del parón anterior. Aún no hay lista Bonilla y no está claro que Savic pueda entrar en ella.
Efectivamente, Rodrigo, porque Savic no ha entrenado por una indisposición. La lista se va a dar mañana por la mañana antes de que el conjunto rojiblanco viaje a tierras gallegas, concretamente a Vigo. Y hoy ha tenido un único entrenamiento Diego Pablo Simeone con todos los jugadores disponibles, entre ellos Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, que han trabajado con el grupo sin ningún tipo de problema y que evidentemente van a viajar mañana hasta Vigo. Siguen lesionados Jiménez, Reinildo, Lemar y Memphis. El resto a disposición del técnico argentino del Atlético de Madrid, que durante este parón ha podido entrenar con bastantes hombres, ni más ni menos con 12. Y así lo explicaba y así lo decía el propio Diego Pablo Simeone.
Yo creo que trabajar con 12 son muchos. Normalmente trabajábamos con 5, con 6, así que tener 12 a disposición, la verdad que esta semana fue buena porque pudimos trabajar con ellos. Mañana sabemos de las condiciones climáticas y nada, sol, lluvia, barro, hay que jugar.
Entre los que ha estado trabajando a las órdenes de Diego Pablo Simeone durante este parón ha sido Javi Galán, que el año pasado jugaba en el conjunto del Celta a un muy buen nivel y por eso el fichaje por el Atlético de Madrid. Se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone, porque no está contando mucho, evidentemente, con el lateral zurdo, que le quedaba a Javi Galán para ser el jugador del Celta de Vigo.
Vamos a acordarnos de todos los que han pasado por esta etapa. No tenemos que recordar a Oblak, Griezmann, Savic, me vienen rápidamente Jiménez, que tardó más de un año en jugar. O sea, acá venir a competir, como lo está haciendo, está poniendo toda su ilusión, está poniendo todo su entusiasmo y obviamente está ganándose minutos como lo estamos viendo en los últimos partidos y bueno, ese es el camino a seguir.
Un once que puede sonar así, con Oblak en portería, Llorente, Azpilicueta, Bitzel, Hermoso y Samuel Lino, Coque, Barrios, Saúl, Griezmann y Morata. Ese podría ser el once que saltara mañana al terreno de juego de Balaídos.
El fútbol no tiene memoria, pero si la tuviera recordaría Rafa Benítez. 13 títulos, entre ellos una Champions. Él y Simeone son los únicos que le han ganado ligas a los dos gigantes en este siglo.
Los partidos contra Real Madrid y Barcelona, que son los que están arriba, el equipo ha dado muy buen nivel. Es cierto que el Atlético de Madrid es otro tipo de rival, muy fuerte también, pero con otras características. Entonces tenemos que intentar tener esa mentalidad de competir con cualquiera y especialmente con un grande. Y estar más atentos a eso. Nos penaliza contra el Madrid o contra el Barcelona cometer errores en defensa y no aprovechar las ocasiones que tuvimos en ataque, y es un poco una constante. Pues tenemos que intentar ser más eficaces de cara al gol y defender un poquito mejor contra cualquiera, pero en este caso con los grandes más, porque teniendo menos ocasiones ellos son capaces de rentabilizarlas más y meter más goles.
Para los nuestros, mañana se abre la jornada a las 4 y cuarto en el Coliseum con el Getafe Betis. Álvaro, última hora del Geta.
Buenas tardes. El Getafe recibe mañana al Real Betis a las 4 y cuarto de la tarde. lleno absoluto del Coliseum por segunda vez en la temporada, tras el que se registró ante el Barça en la primera jornada de Liga. Bordalás ha querido agradecer el apoyo de la afición al equipo.
Jugamos en casa, que tenemos que tener en cuenta al rival, obviamente, pero hemos trabajado e insistido mucho para mostrar nuestra mejor versión, jugar bien, dar espectáculo, que la gente se divierta y que se haga contenta, ¿no? Creo que la respuesta de nuestra afición es muy importante, ya lo fue el último partido, lo está siendo todo lo que llevamos de temporada, están muy, muy contentos porque están disfrutando del buen juego del equipo.
El Getafe tiene a toda la plantilla disponible, salvo a Gené y Domingos Duarte por sanción. Este último ha sido intervenido con éxito de una operación de apendicitis. Se suma a las bajas de los ya lesionados Enes Unal y Luis Milla. Mitrovic y Alderete se postulan como candidatos para suplir la ausencia de los centrales.
Y el domingo a la hora de comer, Las Palmas-Rayo. Última hora del Rayo, Gonzalo.
El Rayo viaja a Las Palmas tras un empate a 2 frente al Sevilla, que bien pudo saber a poco previo al parón internacional. El equipo entrenó con la normalidad habitual y con la única baja de cara al partido del fin de semana de Randy Enteca. El centrocampista francés sigue fuera del equipo y, aunque según nos informaba el otro día Quique Pérez, ya se encuentra en las últimas etapas de su recuperación. Francisco recupera a Mumín tras la sanción por su expulsión hace ya un par de jornadas frente al Cádiz y busca terminar de una vez por todas con la racha de 4 empates que enlaza y en la que una victoria no hubiese sorprendido a nadie. Las únicas dudas con respecto al once se sitúan en la posición del 9, con Camello y De Tomás en una sequía goleadora notable y en el centro del campo con Patecís o Unai López. Aclaramos, el domingo el Rayo se mide contra Las Palmas en Canarias a las 2 de la tarde.
Y esta noche a las 9 aquí en el partido de la Onda, partidazo de segunda que parece de primera, Español-Leganés, Español líder 23 puntos, Leganés segundo 22, con eso lo decimos todo, Víctor Guillén, es un partido de primera coyunturalmente en segunda y con el liderato en juego.
Partido de altos vuelos, muy buenas tardes, el que vamos a vivir a partir de las 9 de la noche en el estadio del Real Club Deportivo Español entre los locales y un Club Deportivo Leganés para quien ganar hoy no solamente tendrá los 13 puntitos de premio, sino también el liderato al frente de la segunda división del fútbol español. Se enfrenta el mejor ataque de la competición, 22 goles a favor, el Club Deportivo Español con Breidud, con Puado o con Pere Milla, contra la mejor defensa del campeonato en segunda división, que es la del Club Deportivo Leganés, que tan solo ha encajado 5 goles. Sin lugar a dudas, una victoria que no solamente le va a dar lustre, no solamente le puede dar prestigio al Leganés, sino que, como digo, puede darle una licencia definitiva para soñar al conjunto de Borja Jiménez, que decía esta semana que es un partido muy motivador, pero a la que el Club Deportivo Leganés viaja sin ningún tipo de presión. A partir de las 9 de la noche lo viviremos en el partido de la Onda de Onda Madrid, la emoción de la segunda división. Y todos con la camiseta de un Club Deportivo Leganés que todavía no ha hecho oficial el once inicial con el que saldrá a Barcelona.
¿Cómo es la vida? Breadway en el camino del Lega y en segunda. Todo partido grande merece un análisis y nosotros tenemos el mejor, Martín Mantovani.
El partido es un partido muy importante por todo, ¿no? Porque te jugás meterte ahí para ser un candidato, jugás contra un grandísimo equipo y encima jugás en tu campo. Entonces es un poco de todo, ¿no? Es una mezcla de cosas, o sea que también al Leganés le puede valer un empate que le quede un buen sabor de boca. Y ahora mismo es un Leganés que ha sorprendido a la gente. Entonces, yo creo que la línea del entrenador es muy buena. Mantener estabilidad, tranquilidad y a partir de ahí ir creciendo. Y bueno, están dando resultados que apoyan todo lo demás. Entonces, el partido de hoy yo creo que al Leganés le viene bien al menos sumar, ¿no? Después de la goleada que metió el otro día.
A las 9, Español-Leganés y dentro de nada, dentro de 6 minutos, en Sevilla, Betis-Estudiantes, Lep Oro. El Estudiantes ha ganado uno de los dos partidos, el Betis todavía no ha ganado. Hola, Adrián Méndez.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Así es, en exactamente 6 minutos en el histórico San Pablo juegan Estudiantes y Real Betis. Un Movistar Estudiantes, como apuntabas, con una victoria y una derrota, la última cosechada en casa ante Oviedo, y en estos dos partidos dos nombres propios, Michael Carrera y Francis Alonso, que además fue MVP en la primera jornada, enfrente un Real Betis que llega de la Liga ACB pero ha acumulado dos derrotas de forma consecutiva, y además en un momento con la llegada del conglomerado Shoy, los mexicanos, en el que la entidad está haciendo cambios sustanciales. Ya han incorporado un nuevo jugador que no va a debutar, Jordan Barnes. Se han hecho con los servicios también de Joaquín Rodríguez, del uruguayo, y hoy vamos a tener un Betis de circunstancias, mientras el Estudiantes a saltar San Pablo y a recuperar la senda de la victoria.
Gracias, Adrián. Y es un fin de semana particular este, ¿eh? Porque tenemos Fórmula 1 y motos. Fórmula 1, todo el mogollón de la Fórmula 1 se ha marchado a Estados Unidos. Ahí se va a correr este fin de semana el Gran Premio. Y en la otra punta del mundo estamos pendientes de un madrileño.
En Australia, de Jorge Martín, cuarto en GP en los primeros entrenamientos de hoy, que va a intentar volver a quitarle el liderato a Bañaya, Juanma Fernández.
Intenso fin de semana de motor el que tenemos por delante, donde esta madrugada en Australia, primeras sesiones de entrenamientos libres en MotoGP, en donde han sorprendido las KTM, con Binder y el local Miller siendo las más rápidas, por delante de Maverick Viñales, y con Jorge Martín cuarto. El piloto madrileño ha liderado además el primer entrenamiento libre, respondiendo así con determinación ante la caída del pasado fin de semana en Tailandia, cuando lideraba por más de 3 segundos de ventaja sobre su gran rival por el Mundial, Pecco Bagnaia. Ojo, el italiano ha tenido un mal viernes, mañana tendrá que pasar por la Q1. Destacar también las dos nuevas caídas de Marc Márquez, iban 26 ya este año, terminando 16º por detrás de los madrileños de la categoría, Augusto Fernández 13º y Raúl Fernández 14º. Ojo, cambio importante en cuanto a los horarios. Las condiciones meteorológicas adversas de cara al domingo han hecho que MotoGP decida cambiar del domingo al sábado la carrera larga. La carrera importante, la de 27 vueltas, será a partir de las 6:10 de la mañana este próximo sábado. El domingo a las 5 de la mañana será la carrera al sprint, siempre que la meteorología lo permita. En cuanto a Moto2, recordar, Fermín Aldeguer ha sido el más rápido, con Pedro Acosta tercero, siendo el líder destacado de la categoría, y donde en Moto3 el sevillano David Muñoz ha marcado el tiempo más rápido.
Bueno, pues el deporte aquí va a vivir un punto y seguido en la radio y en la tele, a las 9:10, Telenoticias con Cueto, y el domingo por la mañana, ojo en la otra, la cantera del Madrid y la del Atleti, y luego partido de la autonómica madrileña. Lo dicho, empieza ya aquí el partido de la onda, baloncesto y fútbol, a divertirse. (Risa)